Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador, hoy con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ¿cómo te va?
Muy bien, Hernán, en lo que se puede decir bien, porque obviamente estamos muy preocupados por el aumento de las cifras de contagio y de fallecidos que sin duda a nadie puede dejar indiferente.
Fuad, vamos a entrar primero de lleno en la interna de la Democracia Cristiana, que esta última semana ha tenido una discusión algo epistolar con cartas del expresidente Ignacio Walker, también apoyada por Jorge Burgos, que habla de que la Democracia Cristiana, esta teoría del camino propio, un partido más chico pero más influyente. Hay gente que responde, que señala que debiese tener más vocación de mayoría. ¿Con qué Democracia Cristiana nos encontramos al día de hoy?
Lo primero, que esto es un debate súper legítimo que yo creo que vamos a tener que dar en la Junta Nacional, que no necesariamente es contradictorio, pero creo que es inoportuno. O sea, cuando realmente estamos viviendo la angustia e incluso la desesperación de millones de familias, no solo por el riesgo del contagio, porque están aumentando los fallecidos, sino que además porque tenemos a cientos de miles de empresas que están quebrando, tenemos a cientos de miles de personas que han perdido su empleo o que viven al día y no pueden salir a trabajar y ven que las respuestas no le llegan, donde está en riesgo su propia subsistencia. Creo que un partido que empieza a discutir por los medios respecto a sus políticas de alianza, respecto de cuál es el rol electoral que tiene que cumplir la Democracia Cristiana, a mí me parece que es mostrarse absolutamente fuera de sintonía con la ciudadanía. Es como mirarse al ombligo. Y yo por eso hoy día escribí una columna donde yo creo que este es el momento de preocuparnos y pensar en Chile. Hoy día, ¿cómo aportamos mejores ideas? ¿Cómo canalizamos de mejor forma todas las inquietudes que nos llegan a partir de nuestras autoridades locales, alcaldes, concejales, parlamentarios, consejeros regionales? ¿Cómo nuestros profesionales y técnicos que tienen experiencia en materia sanitaria, en materia económica? ¿Cómo todas esas ideas, esas propuestas podemos canalizarlas? ¿Cómo tenemos un gobierno que, en lugar de estar a la defensiva y con un poco de arrogancia, escucha más, incorpora, ¿no es cierto?, a la oposición, actúa con un sentido de Estado auténtico para darle respuesta a la gente? Yo creo que la crisis de confianza entre los ciudadanos y la política es tan grande que instalar este tipo de debates en medio de la pandemia es absolutamente poco razonable. Por eso que a mí me parece que ese debate es legítimo, pero yo no voy a caer hoy día a decir cuál es el rol. El rol de la Democracia Cristiana es ser protagonista. Y para ser protagonista hay que construir mayoría, pero no renunciar a lo que uno es. No renunciar a su esencia, porque es la única forma de poder no solo representar un electorado, sino que representar una visión de la sociedad y aportar al bien común.
Yo creo que la discusión en este sentido es de qué manera ser protagonista, por lo menos es el cuestionamiento que existe dentro del partido, si serlo, como algunos señalan, como partido bisagra, que era un poco la tesis de la directiva que usted representa, pero que obviamente ha sido cuestionada por sectores de la oposición, porque para ser bisagra obviamente hay que ser puente, y hay veces que se han quebrado los pactos para ser protagonista. ¿Cuál es el tipo de protagonismo que quiere la Democracia Cristiana?
Mire, el protagonismo es cómo servimos mejor al país, y eso significa diálogo permanente con la oposición, por cierto, porque ahí es donde estamos, pero también con el gobierno, porque uno tiene que ser capaz de canalizar sus propuestas, sus ideas. A veces es difícil con la oposición, porque hay un poquito de mirada absoluta, ¿no es cierto?, donde se quieren imponer visiones y es que no te descalifican. Y es muy difícil con el gobierno porque hay bastante arrogancia y bastante falta de disposición a construir acuerdos sólidos, acuerdos que signifiquen realmente incorporar una visión común, ¿no? A veces el gobierno lo que quiere es hacerla pasar, y yo creo que esto no es la bolsa, este es un país y por lo tanto no es para hacer pasada, esto es para poder construir bases de entendimiento que nos permitan resolver los problemas, que nos permitan mejorar la calidad de nuestra democracia y sobre todo recuperar la confianza de los ciudadanos.
Usted en ese sentido, Fuad, ya voy a llegar a la carta que presentaste a La Moneda y este intento de la oposición por ser escuchado, pero le quería preguntar. Tú hablas de este sector de la izquierda, imagino que te refieres al Frente Amplio, que es un poco obcecado, según las palabras de algunos de su propio partido. ¿Dónde se sienten ustedes hoy día más cercanos? ¿A RN, con quienes hoy día están trabajando, quizás volver a este pacto de Carlos Larraín y Ignacio Walker, o al Frente Amplio?
No, nosotros nos sentimos cómodos en la oposición, eso es lo primero. Nuestra política de alianza no va hacia la derecha. Yo creo que con hay sectores de RN con los cuales uno puede conversar, entenderse, pero tú comprenderás que en el rehén está gente como Camila Flores, ¿no es cierto? Y varios liderazgos de ese tipo que siguen anclados al pinochetismo, que siguen anclados, ¿no es cierto?, a una visión autoritaria de la política y una visión ultraconservadora de la sociedad, y donde defienden con uña y muela un modelo económico neoliberal a ultranza. Eso también es parte importante, si no mayoritaria, dentro de Renovación Nacional. Es cosa de ver que la inmensa mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional están por el rechazo, por una nueva constitución. Entonces, obviamente que nosotros tenemos una distancia muy importante. Hay liderazgos interesantes que hay que ver hasta dónde llegan, ¿no es cierto?, en esta idea de poder armar un pacto económico y social que lo lanzamos nosotros en noviembre del 2018. Partimos en noviembre del 2018, o sea, más de un año o casi un año antes de que se desatara el movimiento social, donde entendíamos de que lo que está en juego es nuestro país. Y hay cuatro o cinco cosas en las que necesitamos ponernos de acuerdo para poder avanzar. Porque el gran drama que tenemos es que el sistema político, el sistema de gobierno está mal equilibrado. Me explico, tenemos un régimen hiperpresidencialista donde el gobierno tiene prácticamente toda la iniciativa parlamentaria, pero tenemos un sistema pluripartidista donde efectivamente hay una amplia dispersión del espectro político. Entonces, con eso, ni este gobierno, ni ningún gobierno en el futuro va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, las oposiciones van a ser mayoría en el Congreso con escasas facultades. Y un gobierno con muchas facultades no va a tener mayoría. ¿A qué nos obliga eso? A construir acuerdos, a construir consensos. En los grandes temas hay muchos espacios en los que podemos discrepar, pero donde nos jugamos el futuro del país, ¿no es cierto?, en mejorar nuestro sistema de seguridad social, partiendo por el tema de las pensiones, en cómo recuperamos nuestra capacidad de crecer, cómo dejamos de ser un país commodity dependiente, que dependemos absolutamente de la exportación de materias primas, ¿ah? Y en crisis como esta se ven nuestras debilidades. Mire, el haber destruido completamente nuestra industria nacional nos impidió, por ejemplo, poder producir nuestros propios elementos de protección personal, probablemente nuestros propios ventiladores mecánicos, etcétera. Eso da cuenta que tenemos que repensar nuestra economía, de incorporarle desarrollo tecnológico, incorporar innovación, algo que se habla hace mucho tiempo, pero que se hace poco, ¿eh? Cómo tenemos un modelo mucho más sustentable medioambientalmente, así como hoy día se mide el PIB per cápita, luego te van a medir, y bueno, ¿y cuánto emanaciones tiene cada país para llegar a ese PIB per cápita? Y ese va a ser un gran elemento diferenciador. Bueno, repensemos nuestro modelo económico, hagámonos cargo de los temas de desigualdad, veamos cómo terminamos con esta concentración económica brutal, que va a ser peor después de la pandemia. Vamos a terminar con mayor concentración económica, con mayor desigualdad, y eso nos lleva a un pacto económico y social. Y creo que en eso tenemos mucho más sintonía con los demás partidos de la oposición, incluido el Frente Amplio, pero lo que el Frente Amplio, y no digo todo el Frente Amplio, porque hay distintas miradas y creo que eso quedó en evidencia para el acuerdo del 15 de noviembre, hay algunos que creen que esto se puede hacer sobre la base de imponer su posición, y si no es exactamente lo que ellos quieren, entonces nada, y donde el que tenga un matiz distinto, entonces descal. Mire, así no se construye esto, pero hay liderazgos que han entendido que hay que construir mayoría, y eso significa conversar, ponerse de acuerdo, entenderse, y con ese mundo estamos disponibles para conversar.
Este discurso de que hay que cambiar quizás la matriz del sistema neoliberal viene hace varios gobiernos atrás y nunca se ha visto una reforma muy plausible en este sentido, y hemos tenido gobiernos de los dos signos, pero desde ese punto hacia cómo se pueden transformar las cosas, hoy día tú llevabas, o sea, el día viernes tú llevabas una carta hacia la moneda, una carta que con representantes de tu propio partido, que no se pudo concretar con el resto de la oposición, después de una reunión que tuvieron, pero que pedía al presidente tener una mayor apertura con la oposición. El presidente y el discurso del gobierno habla de una oposición obstruccionista y no se ha corrido de esa línea porque al parecer le está dando rédito. La oposición, por lo menos en las encuestas, aparece muy en el suelo y el gobierno remontando un tanto. ¿Hasta dónde el gobierno puede escucharlo o qué puede ofrecer la oposición hoy día hacia el gobierno?
Mira, lo primero, yo lamento que el resto de la oposición, estando de acuerdo con el sentido de la carta y con los elementos centrales de su contenido, fueron razones más bien puestas en escena, accesorias, las que impidieron que se sumaran. Pero yo creo que la señal era la siguiente: mire, ya no hay tiempo ni para la improvisación, ni para la arrogancia, ni para la descalificación. Yo creo que aquí se han cometido errores. De errores que han costado caro desde el punto de vista sanitario. Tenemos una explosión del punto de vista de los contagios, un aumento significativo de los fallecidos, empiezan a atocharse los establecimientos de salud en una época del año donde esta cosa puede ser desastrosa si no actuamos con sentido de urgencia. Y por otro lado, vemos la angustia de las familias que han perdido todo, han perdido el empleo, han perdido su empresa, han perdido todo, y que ven que las medidas que se anuncian no le llegan. Un solo ejemplo, el tema del FOGAPE. Se dijo que esto iba a beneficiar a 1.200.000 empresas, después dijeron no, 1 millón, luego 800.000, después el gobierno dijo no, va a ser 600.000, después dijeron, mire, los propios emprendedores dijeron no, va a ser más de 200.000, y resulta que en estos días el ministro de Hacienda con el ministro de Economía celebran de que van más o menos 25.000 créditos otorgados, 25.000 apenas. No vamos a llegar ni siquiera a los 200.000. Es decir, ¿por qué? Porque el error que lo advertimos es que el único vehículo para colocar esos recursos que estableció el gobierno es la banca. Y los bancos, para que le presten plata a alguien, persona o empresa, hay que demostrar de que uno no necesita la plata. Si demuestras que necesitas la plata, no te la prestan. Y eso hace que, en definitiva, probablemente a los clientes que igual iban a financiar, los bancos lo están financiando con mejores garantías, ¿no es cierto?, y con plata barata. Eso
se puede haber hecho de otra forma.
Por cierto, nosotros hemos dicho que debía ampliarse a otros actores no bancarios, a las cooperativas, ¿no es cierto?, a los factoring, a incluso pequeñas fundaciones de crédito como Ban Igualdad, Fondo Esperanza, ¿no es cierto?, que la verdad atienden a los más pequeños de los pequeños que están mucho más complejos, que no tienen ni una espalda, que incluso Corfo o Cercotec pudiera abrir líneas de apoyo directo, como lo hizo Corfo en el pasado, colocando recursos a todos los que ellos conocen, muchos proyectos que se levantaron con recursos Corfo, Cercotec, que conocen al emprendedor, que no está bancarizado muchas veces, bueno, que a ese lo puedan apoyar para que lo que invirtió en su momento a través de un subsidio, a través de un proyecto, un estudio del Estado, no se pierda producto de la crisis, porque obviamente en su momento ya hubo una evaluación de viabilidad de esos proyectos. Pero mira, más allá de eso, lo que queremos decir es, gobierno, esto, o salimos todos juntos, o salimos todos juntos. No hay otra alternativa. Y yo creo que es injusta la crítica de obstruccionismo, porque la inmensa mayoría de los proyectos se han aprobado en tiempo récord y con amplísima mayoría en el Congreso, salvo los que se han creído que son insuficientes y al final del día, cuando el gobierno insiste en la lógica del poco o nada, también se la han aprobado. Pero ¿podemos seguir así? Yo creo que no. Yo creo que el momento es sentarnos a conversar. Por eso es que el país y la gente está en juego y nosotros estamos a disposición del país. Y le hemos dicho al gobierno, construya una política, una estrategia de Estado, invite gobierno, oposición, empresarios, trabajadores, al mundo, y tengamos una mesa de diálogo para poder abordar la crisis desde el punto de vista sanitario, económico y social, pero también empezar a sentar las bases para este pacto económico y social que tenemos que construir post-pandemia.
¿A qué le atribuye, Fuad, este discurso del gobierno que viene desde hace un buen rato hasta la fecha respecto a acusarlo a ustedes como obstruccionista y no darle tregua en ese aspecto?
Mira, yo creo que el gobierno, es claro, el gobierno se vio súper superado y arrinconado, perdió completamente el control de la agenda política, de la agenda legislativa, de la agenda comunicacional con la crisis del 18 de octubre, donde la agenda se fue marcando desde el Congreso, desde los partidos, desde el movimiento social, y probablemente la prioridad no era la que quería el gobierno. Y ahora veo una tremenda oportunidad donde, como en todas las crisis de este tipo, el Ejecutivo toma un poder importante, un control absoluto de la agenda en los medios, lo hemos visto en cadena nacional permanente, de la agenda legislativa, y entonces ve que esta es la gran oportunidad de reposicionarse y de aprovechar de darle a la oposición, de ganar. Y yo creo que aquí, políticamente, el gobierno no tiene que tratar de ganar, de derrotar a la oposición, tiene que tratar de sumar para poder tener una mirada país unitaria para enfrentar la crisis. El presidente, como yo lo dije por ahí, creo que vio en esto como una especie de el rescate a los mineros, que esto era como su cápsula Fénix, ¿eh?, que le iba a permitir a él posicionarse, capitalizar y salir adelante. Y eso lo hizo cometer errores, como lo dijimos en su momento, de apresurarse con el tema de la nueva normalidad, de que pueden salir a tomar cafecito con las amigas, que la cerveza con las empanadas, y 10 días después, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que tenemos un retroceso tremendo, y hoy día entran, el día viernes entran, ¿no es cierto?, entraron 8 millones de personas a cuarentena total. Entonces, no podemos continuar en esto. Nosotros creo que no es el momento de las recriminaciones, nosotros no estamos por decir te lo dije al gobierno y pasarle simplemente la factura, que sería el camino más fácil, sino que decirle aquí estamos dispuestos, pero la unidad no es que la oposición apoye lisa y llanamente todos los proyectos del gobierno, sino que la unidad es sentémonos participativamente en un diálogo conducente a ver cómo todos aportamos y salimos adelante.
¿Hay alguna señal que haya entregado el gobierno de abrirse a sentarse con ustedes?
Mire, yo he hablado con los ministros desde hace tiempo, esto lo veníamos anticipando. En enero, perdón, en principio de febrero tuvimos la primera reunión, porque era marzo, ¿te acuerdas? Se nos viene marzo, el nuevo estallido a propósito de marzo. Tuvimos una reunión muy, muy tranquila, muy profunda, donde planteamos toda esta idea. Nos dijeron, mira, sí, bien, no pasó nada. Era para poder enfrentar con otra mirada a marzo y con otro... Con otra impronta. Bueno, pues para propósito de la crisis también, yo lo he transmitido a quien me ha consultado cuál es nuestra mirada, pero no hemos sido oídos, y no hemos sido oídos por lo que yo te transmito. Yo creo que aquí, no sé si el gobierno en su conjunto, pero al menos el presidente creo que equivocó el diagnóstico, vio una oportunidad también para reposicionarse, pero creo que aquí lo que la gente espera es que todos manejemos o contribuyamos a un manejo adecuado de la crisis y de sus consecuencias y que se haga esto con un sentido de Estado. Y para que sea con un sentido de Estado tenemos que estar todos, no puede estar solo el presidente, que el presidente tiene que actuar más que como jefe de gobierno, como jefe de Estado. Mira, para el 18 de octubre, donde el presidente sentía que esa pelea la estaba perdiendo, llamaba toda la semana al presidente de la Cámara, al presidente del Senado de la Moneda, invitó a los presidentes de partido, etcétera. Hoy día que sintió que podía ganar, no nos ha invitado nunca. Ni a los representantes del Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, como lo hizo en su momento, ni tampoco a los presidentes de partidos de la oposición. Entonces creo que ahí hay una cuestión que hay que corregir de manera urgente.
La última, Fuad, en pos del tiempo, ¿cuánta es la responsabilidad que tiene el gobierno respecto de los números que estamos viendo en torno a la pandemia? ¿Son números que se esperaba que cualquier gobierno lo hubiese pasado o hay responsabilidad del gobierno en ciertos manejos?
Mira, yo creo que nosotros partimos con un buen manejo. Yo creo que es indudable que la primera etapa, el mes de marzo, fue un buen mes. Pero creo que en lugar de haber hecho lo que nosotros dijimos, mira, tenemos una gran ventaja que podemos ver el futuro. Podemos ver cómo se comportan las medidas de flexibilización del aislamiento social, del confinamiento en Asia, en Europa, y vamos aprendiendo de eso. Y después vamos nosotros a la retaguardia, y nos apuramos con este tema de las cuarentenas dinámicas, nos apuramos con este tema de la nueva normalidad, y eso generó un relajo que nos pasó a la cuenta, ¿ya? Y creo que es muy importante ahí ir viendo el famoso RO o R0, que es la potencialidad de contagio, cuánto está contagiando cada uno, que es el indicador que han tomado los distintos países. Alemania, por ejemplo, cuando está bajo 0,8, ha flexibilizado, y cuando sube, llega a 1, lo para. Pero nosotros con un RO o R0 mucho más alto de 1, empezamos a dar estas señales que fueron confusas. Y lo importante es que yo creo que eso se ha reconocido al menos implícitamente ese error, y hoy día hay que volver a tomar medidas más severas, porque de lo contrario esto puede golpearnos con mucha fuerza. Mira, así como pensábamos que nos estaba yendo muy bien y esa perspectiva cambió en menos de 15 días, esto puede terminar rectificándose y mejorando de nuevo, o terminar en un desastre. Mire, en pleno invierno, con el frío, con las otras enfermedades de invierno, influenza, virus sincicial, con la contaminación ambiental, ¿no es cierto?, y con un desastre económico, las familias desesperadas porque no van a tener para comer, esto puede terminar en una crisis de salud y humanitaria, ya no solo una crisis económica, sino que una crisis humanitaria. Entonces, por eso que a mí me parece que hay que ponerse a disposición, porque nosotros queremos que le vaya bien al gobierno en esto. No queremos que le vaya mal, porque si le va mal son muchas familias las que van a sufrir, muchos los que van a morir innecesariamente. Queremos que le vaya bien, estamos a disposición, hemos tendido nuestra mano con la visita a La Moneda a entregar esta carta, y espero que no nos den un portazo.
Ok, Fuad, agradecemos tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente.
Chao, Hernán. Thank you.